Tengo visitas, siempre buscamos visitas que nos cuenten las historias, las leyendas, los lugares, cómo se crearon, los lugares a visitar. En este caso está con nosotros Maclovia Torres. Maclovia es, dicen, mira qué bien definido esto, una referente de la memoria oral, una vecina muy querida, una de las primeras bibliotecarias de la 9 de julio de la biblioteca, y es fundadora, miembro de la Asociación Amigos del Museo Primeros Pobladores. ¿Cómo va?
Bien, bien.
Gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
¿Nacida acá?
Sí, nacida. Y criada y toda la vida aquí.
Nick Verdadera. Nick Verdadera, y con padres también de aquí.
No, mi madre nació acá, pero mi padre vino de Chile. Bueno.
Sí. Pero la mamá
fue
de acá.
Los primeros pobladores también.
O sea, primeros pobladores.
Sí, sí. Él vino con la familia Yinyin. O sea, parte de la familia Yinyin llegó primero, en 1900. A los meses viene don Enrique Yinyin con su familia y mi abuelo y su respectiva familia.
¿Y qué le...
Porque vivían, parece, en el mismo lugar. Y los trajo la idea de progreso, de, en fin, aunque fue sacrificio.
Esto es del 98, sí. del 1898.
Del 900 llegaron ellos.
De 1898, sí, y sí. Muy rápido llegó su familia. Exacto. ¿Qué contaba mamá de aquella vieja San Martín? ¿Qué le contaban?
Bueno, mi madre nació en el 9, 1909, porque sí. Mi abuelo materno vino de Europa. Así que se instaló con Ramos Generales, un comercio también documentado en Buenos Aires. No era una cosa simple o pequeña, tenía su... era interesante. Y bueno, mi madre, cuando tuvo uso de razón, ya participó en muchas cosas, como toda la población.
¿Era un pueblo chico de paso?
No,
¿qué era? ¿De
no,
pobladores?
No, no. Se
era?
Fundó justamente por... que existiera soberanía nacional.
Fue la última fundación de la campaña del desierto, dicen, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, fue con motivo, primero vino el ejército en 1897 para salvaguardar la frontera.
El hermano de Roca vino acá.
Rudecindo, sí.
Exacto.
Sí, y también Lorenzo Vinter, Jorge Rodes, toda esa gente. Entonces ya dejaron un punto aquí señalado, ¿no? En el 89.
O sea, al principio era mucho ejército.
Del 79 al 85 fue la campaña del desierto,
sí.
Que llegó a estos puntos.
Sí.
Y bueno, llevó referencia del lugar, y como había un compromiso, o sea, había un problema serio con Chile.
Por los límites.
Por los límites.
Claro.
Estaba pendiente eso, y como aquí no había población alguna, había un peligro. Por ese motivo viene el ejército en 1897 para salvaguardar la frontera. Y dado que se daba el lugar propicio para nacer un pueblo, vino también con el ejército un agrimensor, tenían todo. Así que dejaron todo preparado y forman un acta y fundan el pueblo.
Maclovia, ¿qué hacían sus padres? ¿Eran comerciantes? No.
No, mi padre era un obrero, hijo de agricultores. Por ejemplo, mi abuelo paterno trajo dentro de sus pocas pertenencias, la familia, en carros, ¿qué podían traer? Trajo elementos de labranza y las primeras semillas para depositar en este suelo. Trigo, maíz, avena, papas, lo que alcanzaban a traer.
¿Agricultores?
Era agricultor. La mayoría de los que vinieron de Chile eran agricultores y carpinteros, dado que estaba justamente un pueblo naciente donde había que hacer todo.
Claro.
Viviendas, elaborar la madera. Vino
los chilenos,
señor,
saben mucho de madera.
Muchísimo.
Manejan
muchísimo.
Muy bien.
Fueron muy útiles toda esta gente,
claro,
de Chile. Entonces, también un señor francés instaló un aserradero en 1901 y ya fue una maravilla. Cuando teníamos nosotros la televisora Pehuen de circuito cerrado, en el 60 más o menos, convocó el director a personas antiguas que hicieron madera, elaboraron la madera, así en forma precaria. Un tal Carlos Muñoz habló de que hacían 22 tablas por día, con una sierra común, una abajo, una persona y otra arriba. 22 tablas para el regimiento. Había que hacer los cuarteles también. Claro. Así que necesitaban los carpinteros sí o sí.
Claro, sí o sí. Maclovia, en el Museo de Primeros Pobladores, ¿qué cosa que llama la atención al visitante hay? ¿Qué cosa que nos puede parecer tan lejana y tan rara?
Por el espacio tan reducido no puede vivirse lo principal, diríamos. Hay muchas cosas guardadas y otras que desgraciadamente desaparecieron. Pero esas cosas uno no puede saber quién fue ni que
qué pena,
habían...
¿no?
El museo, primero, se inauguró el 18 de febrero del 61.
Sí.
Pero fue más bien con el interés de que se avecinaba el Congreso del Área Araucana Argentina.
Uh-huh.
Para ello vinieron personajes de diversos tipos. Vino Adolfo Beloc, vino el arquitecto Cayol. Cada uno, y también tuvimos el honor de tener el presidente del Congreso, al doctor Gregorio Álvarez, que fue el argentino más grande neuquino que hubo, ¿no?
Claro.
Fue el primer docente de la Patagonia y el primer médico. Así que él inauguró en esa ocasión
el museo.
El Congreso. Y el museo lo prepararon con colecciones ajenas que aportaron
gente, ¿no?
Habían muchos, el padre Barreto, el doctor...
Facilitaron
todos colecciones. Uh-huh. Lo único que teníamos cerca era la señora Kuechler, uh-huh, que era escritora también de temas araucanos, porque cuando ellos llegaron aquí necesitaban conectarse con toda esta gente, y ella parece que en su país también trabajó con los primarios de su raza, ¿no?
Aquí este era el país de Sayhueque, ¿no? Del señor de las manzanas.
No, es
Sayhueque. ¿No vivió por acá Sayhueque?
No, estaba próximo, pero acá estaba Bartolomé Currinca.
Currinca.
Sí.
Porque evidentemente la manzana vino de Europa, pero acá se dio muy rápidamente,
bueno,
y muy bien, ¿no?
Pasó que los exploradores que vinieron traían en sus alforjas manzanas.
Manzanas.
Y bueno, vio que con las semillas que salieron se diseminaron a través de los tiempos, de los vientos fuertes, y aquí era el pequeño país de las manzanas. Tal es así que hasta más o menos del año 63-66 ordenaron sacar los manzanos que habían en la costa del lago atraparrados por de tanta humedad, qué sé
yo. ¿Y por qué?
Y yo no sé, vino un obrero, pero con autorización del capo.
Dígame, Maclovia, la última, ¿con cuál de las historias sobre el ácar me quedo? Hay muchas historias.
Sí.
Alguien dice que había un dios malo, que Dios le mandó lluvia y lo le tapó la ciudad.
Sí, no, yo pienso...
¿Cuál es la suya?
Dice que es una ciudad sumergida.
¿Pero es la ciudad sumergida de este dios malo o la famosa ciudad que buscaban todos?
Y bueno, todos buscaban la pequeña ciudad de los Césares.
Claro.
Y pienso que tenían la idea de que fue acá. Sí, sí, sí. Así que...
Bueno, sí. Bellísima su ciudad,
sí.
Usted la conoció pueblo.
Sí, no, pueblo.
Con calle de tierra.
Aldea, pueblo y
¿con
ciudad?
¿Con calle de tierra?
¿Cómo?
Con calles de tierra.
Sí, nosotros conocemos las calles de tierra.
Con catangos, con bueyes.
Con catangos, con
claro.
Bueyes. También había una persona que aprecio y mantengo en mi memoria, yo era muy pequeña, una señora llamada María Álvarez de Justi. Ella tenía un carrito que contenía 1 metro cúbico de material, y así para colocarlo en las calles, que vuelta a vuelta por las lluvias y qué sé yo, y todo el tránsito, lo hacían donadas. Entonces, con eso ripio, ella traía ese ripio a pala, señor, a pala.
A pala con 1 metro cúbico. A pala, tapaba los pozos.
Ella venía con 2 hijos, una chica era Fanny y el otro Pepe, que le ayudaban a pala. Ella era viuda con muchos hijos, yo la admiro, yo era pequeñísima y me...
Pero era su trabajo.
Era su trabajo. Hacía 8 metros cúbicos por día.
Qué vale. ¿Cómo se llamaba?
María Álvarez de Justi.
Muy bien. Maclovia, muchas gracias.
No tiene por qué, pero en el asunto de la biblioteca, ¿qué pasó?
¿Qué pasó con qué?
Que no hablamos de la biblioteca.
Bueno, hábleme entonces. Bueno, ¿qué quiere contar? Lo que usted quiera contar es suya, la radio.
Yo lo que quería traerme a los primeros pobladores y decirle que la mayoría de los primeros pobladores fueron europeos.
Sí.
Entonces venía una gente a la nada en pos de, en busca de un mejor
futuro,
seguramente de un futuro promisorio. Y resulta que ellos lo que más extrañaban, no tenían teléfono, no había nada, ni una comunicación.
Nada.
El correo venía en Villalongas, un tipo carro tirado por mulas, porque así podía la mula nada y el buey no.
Claro,
así que cruzaban
los ríos.
Con los ríos tapados con cueros de animal arriba para evitar que se mojaran los sacos de correspondencia. Venían a una posta. En 1911 recién la Comisión de Fomento nace y ya el correo también y ya cambia. Pero las cartas demoraban meses en llegar a Buenos Aires. Entonces, como les digo, esta gente privada de todo esto, tenían todas las dificultades habidas y por haber, y les faltaba el problema cultural sanearlo. Entonces empezaron a gestionar de crear una biblioteca. La primera reunión la realizaron el 9 de julio de 1916. Avanzaron y llega acá el poeta regional Miguel Andrés Camino, que él había escrito en Buenos Aires partituras musicales, 29. Y después llega aquí y es socio fundador, se suma al grupo, y también la importancia más grande fue que él tenía conexiones en Buenos Aires importantes y agilizó las cosas.
Dígame, Maclovia, ¿dónde está la biblioteca por si alguien viene a San Martín, los que pasan?
Bueno, está en calle Roca.
¿Roca y qué?
Entre Mascardi y Roca.
Bueno,
porque... Biblioteca de 9 de julio.
Bueno, sí, porque si llegan, se van, usted anda por allí, si van.
¿Cómo?
¿Pasa por la biblioteca usted?
Sí, siempre. ¿Sí? Y ahora estamos justamente gestionando para los 100 años, que va a ser el 4 de noviembre. El 17 se inauguró, pero se comienza a gestar en el 16, por eso llevaba ese nombre.
¿De qué año es usted, le puedo preguntar?
¿De qué?
¿De qué año es?
1916.
¿Usted el 16?
¿La biblioteca?
No, usted.
No, no, yo que trabajo en la biblioteca.
No, usted, ¿de cuándo es y le puedo preguntar de cuándo nació?
Bueno, ya lo dije, 1928.
El 6 de septiembre.
Y le agradezco mucho. Bueno, me la quiero obligar a Torres aquí.